Y es el momento de la entrevista y es un placer recibir acá en nuestros estudios ahí con Spinetta de Cortina, nada más y nada menos que Andrés Cassiani, artista plástico. Vamos a hablar un poquito de la muestra que está haciendo ahora en la bodega Zuccardi, en la cava de Santa Julia. Así que, ¿cómo estás, Andrés?
Muy bien, un gusto, Ringo.
¿Todo bien? Bien. Subime un toquecito acá y bajame la cortina, por favor, Tomás. Gracias. Bien. Qué bueno, yo estuve ahí presente en la inauguración. Recordame exactamente la fecha. Fue el otro sábado.
Claro, el sábado 23.
El sábado 23, exactamente.
No, 21.
21, 21, 21.
Sí, porque el otro día era el día funesto.
Bien. Me encantó. Retrospectiva, sí. ¿No? Recordame los años.
Es del 2011 al 2023.
Bien. Y vos estás haciendo hace mucho tiempo más arte.
Sí, esto sería más o menos desde la época de exposiciones, porque tengo mucho laburo también en lo que es ilustración y todo eso. Igual exposiciones tengo de antes, pero claro, esto es como más lo representativo del laburo en general.
Bien, perfecto. ¿Y cómo fue la elección de qué exponer?
Y mirá, es un poco dar un paneo general de diferentes estéticas, pero que se interconectan entre sí. En lenguaje musical es un poco, viste, esas compilaciones que te hacen de varios discos por ahí, que hay que elegir alguno de los temas. Sí. Y a grosso modo lo que está representado es una serie que es vendimial, que sería como la más vieja, que se llama Nacimiento y Fruto Luminoso.
Sí.
Que la idea era mostrar la vendimia, pero rompiendo un poco el cliché que tenemos provincial de la fiesta y todo eso, sino darle un enfoque más entre expresionista, abstracto, visceral. De ahí salta al 2019, tenemos obras de una serie que se llama La Orquesta del Titanic,
sí,
que son imágenes por ahí más metafóricas, poéticas, tienen más que ver con el existencialismo, con las crisis sociales, pero en un lenguaje como muy metafórico. De ahí viene una serie más relacionada por ahí acá con la radio, la de tapas de discos.
Sí, me encanta.
La Batea se llama esa, que son tapas de rock nacional, internacional, reversionadas.
Ajá.
Y ya más reciente la serie.
Qué buen nombre que le pusiste, para los que por ahí no están en el tema.
Sí.
Batea se le llama al lugar donde van los discos de vinilo, ¿no es cierto? Era como una terminología también muy de disquería.
Exacto.
Cada vez quedan menos disquería, pero era como, bueno, el lugar donde están ubicados básicamente los discos.
Y un poco el concepto venía de hacer como una especie de arqueología del objeto. Porque yo me acordaba, por ejemplo, cuando era chico, Amadeus, a mirar las tapas de los discos, porque por ahí no te los podías ni comprar, ¿viste? Y uno de los primeros discos que me acuerdo que se me habían quedado grabados era la tapa de Madre en Años Luz, de Spinetta Jade, que me llamaba muchísimo la atención la imagen, ¿viste? Además de la música. Y bueno, la idea era un poco en esta era tan, ¿viste?, tan de lo digital, de la inexistencia ya del concepto de disco como una continuidad incluso, rescatar eso un poco arqueológicamente y darle una vida nueva a través de la reversión matérica que uno hace con su propio trazo.
¿Sabés qué? Me gustó. Primero, vamos a decir exactamente el lugar de Bodega Zuccardi, ahí kilómetro, ruta provincial 33, kilómetro 7,5, es muy conocida. Y dentro de eso, la cava de arte Santa Julia, ¿no es cierto? La verdad que me encantaron tus palabras porque fueron precisas y hablaron de dos cosas que uno por ahí las vive, pero no las tiene del todo presentes. Y una es que hemos perdido como, si se quiere, el tema de la contemplación, ¿no? De mirar algo, y también está todo, hasta si se quiere mirar, qué sé yo, no sé, en un cumpleaños de 15, en un casamiento, está todo estipulado, todo tiene que durar así, y vos, un cuadro te podés quedar mirándolo 15 minutos o pasarlo en 5 segundos, o sea, me gustó como lo de la contemplación y de lo que también nada está como tan estructurado, entonces eso me pareció genial y se relaciona obviamente con lo que vos decías esto de las tapas de los discos, ¿no?
Totalmente, yo noto mucho más, creo que todos lo notamos, aunque no lo sepamos por ahí decir, este dinamismo frenético en el que estamos metidos, de que si bien por un lado es una herramienta maravillosa lo de internet y todo eso, también tiene esta contracara, viste, de la fragmentación extrema de los segundos, y es como que todo fuera impostergable y todo caduca en 2 segundos. Y yo pensaba por ahí el proceso de lo que era escuchar un disco, que lo ibas asimilando de a poco, en el orden de los temas. Capaz que a vos te gustaba un tema que era el 7, pero te ibas comiendo los otros.
Claro,
y después ibas aprendiendo a escuchar. Bueno, un poco eso, como bien decís vos, en la pintura es más extremo, porque la pintura no es secuencial. Digamos, no empieza y termina.
Claro.
Entonces, ¿cuánto tiempo se mira una cosa? Y es muy curioso eso. Vos lo ves en las inauguraciones y las personas, primero que en general, se miran entre sí. pero si alguien mira un cuadro, es como ¿viste? Cuando que alguien me avise cuando termino, o la compulsión de que hay que decir algo.
Claro.
¿Viste? Entonces, esto se parece a tal cosa, o sí, es no sé qué. Y claro, lo que tiene de increíble la imagen es que no empieza y termina, no tenés que decir algo necesariamente, y tenés que contemplar. Y lo que tiene de maravilloso eso es que es como que fuera un antídoto a toda esta artificialidad tan frenética en la que estamos sumidos. Porque es casi como reconectarte con tu propia naturaleza, digamos, perceptual, o tu existencia como eso que observa. Entonces es muy, muy interesante.
Pero viste que Andrés, bueno, yo lo vivo más porque organizo acá el Club del Vinilo en Mendoza. Es más, vos me pasaste una imagen hermosa hoy de Clicks Moderno, que vamos a estar el domingo, hecha por vos, por supuesto. Y tal vez estamos dando como una vuelta, porque también está hermoso Spotify en el celular, buscar la canción rápidamente, pero también estamos volviendo un poco a eso, y tal vez en la vuelta también está la contemplación del arte, mirar las tapas, ir a una muestra, no tener esa cuestión de estructurada de lo que hay que hacer, no hay que decir, no, te podés quedar callado y mirar nomás, o podés hablar si querés también. Entonces, tal vez dentro de todo ese ritmo, tal vez estemos pegando como a veces como una vueltita. ¿Viste que pasa en todo? Desde la comida rápida, ahora hay movimiento de comer de distinta manera. Entonces me parece que tal vez podemos estar como en una especie de ciclo, ¿no? De pegando una vueltita.
Yo creo que el organismo, digamos, como la parte más animal de uno, la parte biológica, se da cuenta de que hay algo que está como demasiado perturbado en eso de la velocidad. Justo ayer escuchaba hablar a Cassiari, que él decía, la gente no tiene tiempo para estar mirando un libro una o dos horas por día, por los diferentes motivos de todo lo que se vive y todo. Pero algunas de esas partes son ciertas, y también algunas son discutibles, porque viste que sí hay tiempo por ahí para ver programas,
claro,
de televisión.
O hay, o estar con el celular una hora. O sea,
sí, o verse 500 temporadas, no sé qué, en un día. yo creo que tiene más que ver con la continuidad de sostener una cosa en el tiempo. O sea, por ejemplo, ahora estoy leyendo El Quijote, llevo como 2 años, ¿viste? De a poquito. Y esa perseverancia de ir avanzando en algo que se va extendiendo en los días y te va acompañando en la vida, realmente es, me da la sensación, es como agua que te llega. Así es como que te estuviera pidiendo eso el organismo, ¿viste? De reconectar con esas cosas que por ahí no son tan frenéticamente descartables. ¿Viste? Es como algo que se va construyendo y que vos tenés que aprender, que ni siquiera es tu gusto, ya no es que estás todo el tiempo a full disfrutando, sino que permitís que eso te hable a ver qué te dice.
Te voy a hacer una pregunta como, si se quiere, inocente, pero es para alguien que solo le gusta ver arte, pero nunca pinté nada, absolutamente nada. Cuando hacés sobre todo las pinturas abstractas, como que me encantaron, o sea, yo conocía más tu otra faceta y esta me encantó, ¿ya tenés la idea en tu cabeza? ¿Hay muchos bocetos previos? ¿Cómo es el proceso?
Yo el tipo de laburo que hago es muy eminentemente gráfico, digamos. El centro de todo es siempre la línea y una práctica muy constante del dibujo figurativo de observación.
Sí.
Aunque la obra se va al carajo después y ves una cosa que ni la relacionás con la figuración. La verdad que lo que alimenta todo es eso. Y el proceso de la obra...
comienzo hay línea y figuración.
Hay un constante ejercicio de observación. Yo hago estos micrófonos que estamos usando, analizarlos, los rostros, las anatomías, todo. En la obra hay veces que hay un planteo, hay veces que es como una especie de salto al vacío en el que se construye en el aire, entre comillas. Pero lo que siempre hay es una búsqueda de una sensación que es como muy visceral y no es racional realmente. Y para mí es muy loco eso, porque soy una persona muy analítica, muy racional, pero he tenido que ir aprendiendo a convivir también con eso otro. Que en gran medida es el sentido de hacer una imagen, porque yo siempre siento, si lo puedo explicar yo en palabras, por ahí no me siento tan necesitado de hacer una imagen.
Claro.
Es algo que a vos te vibra en la panza y que lo reconoces de alguna forma, aunque esté en otro idioma o lo que sea. Y en ese sentido vos tenés como algo ahí a la distancia que querés llegar, pero tenés que convivir como que es algo inalcanzable. Y lo que va saliendo en el camino es la obra, ¿me entendés? No. Que por ahí no es lo que vos te imaginabas, es otra cosa que está ahí mutando. Entonces también es una lección de esto que decimos de la contemplación, claro, de tener humildad y de darle su tiempo, porque vos decís, yo puedo estar equivocado con lo que originalmente pensé. hay que ir viendo qué es lo que me dice el material y hay que ir viendo qué es lo que se hace por sí mismo.
Andrés, y viste que hay una idea que alrededor de los libros, pero que también se aplica a los discos, me acuerdo, creo que Calamaro lo decía, que los discos y los libros no se terminan, se abandonan. Estas, las pinturas también.
Exactamente.
Y llega un momento en el que vos decís, listo, es de otro, no sé de quién es, pero...
A mí me ha llegado como que es de Da Vinci, me ha llegado como que sí. Es de Picasso, pero que es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad.
Sí, no, es tal cual.
Porque es como si no, que quedara y si una no, también cosa... en un momento creo que lo recargás demasiado, ya sea al libro, lo tocas tanto que pierde la esencia, la canción pierde el momento de la composición, en el caso de la obra, no sé, tan así como que pasa eso, ¿no?
Yo creo que hay una instancia que sí podríamos decir abandonable, uh-huh. entre comillas, que como que decís, bueno, esto como etapa, como escaloncito, puede estar ya, uh-huh. digamos. Pero siempre comprenderlo como una cadena constante de trabajos. Uh-huh. Yo no creo mucho que hay uno que es más importante que todos los otros. Todo es igual de importante, si no, no tiene sentido hacerlo. Y lo mismo pasa con las técnicas. Porque yo laburo por ahí en digital, laburo en analógico, uh-huh. hago collage, pinto con, uh-huh. Hago técnicas de grabado. Sí. Y un aprendizaje muy importante es aprender a convivir con todo eso. O sea, uh-huh. no vas, por supuesto que no todo sale como vos soñaras ni nada. Pero convivir con esa imperfección y esa... Yo lo veo como un todo mutante, ¿viste? Tipo Cronenberg, así como que está todo latiendo y dándole forma. Entonces, nunca sabes qué cosa está repercutiendo con la otra y da el otro resultado, ¿viste? Vos tenés como que ser respetuoso y poner la mejor onda que puedas, pero permitir que eso se haga.
Me encanta porque lo que decía en palabras, obviamente ya lo había percibido yo el sábado ahí en la bodega Zuccardi. Bien, con respecto a la batea, por ejemplo, los discos, los elegiste, te tienen que gustar los discos, te atrae más la gráfica, viste, bueno, vos claramente has recorrido disquería, viste que a veces antes no había tanta información y vos a veces te comprabas un disco por la tapa. A veces acertabas, a veces no, pero en el caso tuyo, cuando hiciste esta la batea, ¿fue por lo que te generaron visualmente o más por la cuestión musical, si se quiere?
Hay una intención de universalidad, de abarcar, digamos, hitos importantes de la música, que no necesariamente sean bandas que a mí me gusten uh-huh. demasiado, pero el espíritu central de la cosa es esa sensación que yo la conecto mucho con la infancia, de sentirse atraído por la imagen cuando no sabías lo que era eso. Uh-huh. Por ejemplo, en mi casa, mi viejo es músico, es Walter Castillo, sí, es un saxofonista muy bueno.
Entonces, muy conocido.
Teníamos discos y cosas a mano. Y me acuerdo, por ejemplo, un disco de King Crimson, que era un disco doble, una compilación, que era tan atractivo el arte de tapa, pero que te cambia la vida. O sea, claro. Vos lo ves y es una atmósfera, una cosa tan misteriosa, ¿viste? Que capaz que te lleva años conectar con la música.
Sí.
Pero el arte de tapa a mí me emocionaba mucho. De hecho, yo cuando era chico no me gustaba la música, no enganchaba, era muy loco, o sea, como que venía con mucho retraso con eso. Y cerca de los 10, 11 años me acuerdo que me hacen ver Submarino Amarillo,
sí.
de los Beatles. Y nunca me olvidé de la sensación, fue como una revelación, ¿viste? Yo entré mucho por el lado visual, porque claro. me atraía lo visual. Pero es realmente como que te transformara la vida... Uh-huh. Y fue como sentir cosas que nunca había sentido, como se podría decir como que empieza la adolescencia o como que se te transforma algo, como una tristeza pero dulce, ¿viste? Una cosa extraña. Y después he escuchado hablar a muchos, Charlie García, León Gieco, conoce gente que les pasaba una cosa muy parecida con los Beatles, todos hacen la misma referencia,
claro.
Es como que fue un quiebre que los transformó.
Totalmente.
Y bueno, yo lo veo inseparable eso de la presencia del arte de tapa. Y como ese ejemplo que te doy de Spinetta, en esa época yo me acuerdo que ya había salido, suponete, Los Socios del Desierto.
Claro.
Pero yo quería como entrar en la obra de él y no tenía mucha referencia, ¿viste? Era ver la tapa.
Sí. Así. Bueno, ese disco, justamente Madre en Años Luz, es bastante significativo para mí porque fue el primero que me compré en vinilo.
Mirá qué loco.
Y así que la verdad que esa tapa así con esos símbolos ahí, no. Esa nena ahí del espacio.
No algo sé. Hay, la otra vez sí. Me hacen una nota y ni siquiera habíamos hablado del tema, ¿eh? Y ponen de tema Camafeo.
Camafeo.
Así que no sé, tiene algo ese disco.
Bien. Contame un poquito cuando ilustrás para periódicos, para diarios y demás, que es bastante habitual. ¿Te gusta? ¿Lo tomás como un laburo? ¿Cómo lo trabajás?
Mira, a mí la ilustración es realmente algo que me apasiona. Uh-huh. Porque de hecho yo me fui acercando al dibujo y a la imagen a través de eso, no de las artes plásticas, digamos, oficiales. sino que a mí me atraía mucho, suponete, la gráfica de los videos, de las películas, la revista Fierro, la revista Humor.
Claro.
Que la característica que tenían
todas... Fue tu escuela, todas, digamos.
Claro. Eran artistas que como que traficaban del mundo de las artes plásticas tradicionales al lenguaje del cómic, de la animación. Entonces, en realidad, ahí está donde uno se siente como en casa, ¿viste? Que es como que fuera la banda de rock que te gusta. Eso sí, a mí me sirvió de puerta para yo comprender y acercarme a Rembrandt, a Miguel Ángel, a Rodin. Pero es como que entras después, es como que aprendes a escuchar, ¿viste? El tango u otra cosa. A mí me apasiona, y lo que me parece que tiene muy importante como medio es que conecta con gente que quizás no iría a ver una muestra, no le interesan las artes plásticas, pero se encuentran ahí una especie de caballo de Troya de otra cosa, ¿viste?
Bien, perfecto. Vamos a repetir los datos de la muestra, pero primero miren lo que me trajo acá de regalo Andrés, se ve bien ahí en cámara. Bien, así que los ubican, ¿no? ¿Desde ahí o se ve muy chiquitito? Bien, con el mameluco amarillo son bastante identificables. Bien, repetí la invitación, yo te sumo la dirección ahí por si no...
Es en la Cava de Arte de Bodega Santa Julia hasta el 29 de noviembre.
Bien.
Es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 17 y es entrada libre y gratuita.
Perfecto.
Que pueden aprovechar que el lugar es hermoso, aparte que ahí damos la dirección.
Sí, 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 sí. Ruta Provincial 33, kilómetro 7,5, pero es muy fácil de llegar, ¿no? Vas por el acceso, te lo va indicando. Es más, creo que hay un cartel que te dice Bodega Santa Julia. Me encantó la muestra, Andrés. Muchísimas gracias por el regalo. Gente, no se la pierda. Vaya, ahí también, por supuesto, pueden comprarla, gente que desee comprarla.
Por supuesto. Hay que destacar también eso, la importancia del original en la vida cotidiana, y que no es algo tan inaccesible que uno por ahí ni siquiera se lo plantea. Son precios accesibles. Y realmente tener originales es una cosa muy distinta a tener una lámina, ¿viste?, de una artista universal conocido. Tener un original es como algo que es parte de tu vida y le da vida a esa obra. Yo siempre digo que la obra realmente la hacemos entre el que la hace y el público. O sea, somos todos lo mismo en el proceso.
Che, ¿y a la batea, Babasónicos o El Mató?
Ahí acepto recomendaciones.
Las tapas del Mató, algunas las dibuja el cantante, que es Santiago Motorizado, que dibuja bastante bien, a mí me gusta.
Sí, es muy fan del cómic.
Totalmente. Es más, en realidad creo que el gran dibujante es el hermano de él, tengo entendido, pero no conozco tanto del tema. Bien, muchísimas gracias. Entonces, increíble muestra. Vayan, retrospectiva, ya saben, hasta el 29 de noviembre de 9 a 17 horas, ahí en la bodega... Zucardi, en la Cava de Arte Santa Julia. Muchísimas gracias, Andrés, por venir.
A vos, Ringo, por el espacio.
Bien, gracias. Gracias a Laura Romboli también, que hizo la movida. Y también un agradecimiento, aunque no sé, no lo tengo que hacer, pero lo hago. Qué bueno que las bodegas apuesten al arte. Me parece como que eso es una cosa interesante que, por suerte, cada vez se ve más acá en Mendoza.
Agrego el agradecimiento a Laura, que ha armado toda la movida. Genial.
Bien, genial. Vamos a la tanda y tenemos todavía música en vivo acá.